www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. WhatsApp sigue trabajando en nuevas funcionalidades. La aplicación propiedad de Facebook se encuentra actualmente desarrollando un sistema que permitirá a los usuarios contactar con sus servicios técnicos mediante un chat dentro de la plataforma. Gracias a ella, los usuarios podrían plantear sus dudas o informarse de problemas. Los chats de asistencia técnica estarán disponibles en una futura actualización de la aplicación para iOS y Android y se podrán encontrar en el apartado de ayuda dentro del menú de ajustes, como ha compartido el portal de Guaveta Info. Los chats de asistencia técnica estarán disponibles en una futura actualización de la aplicación para iOS y Android y se podrán encontrar en el apartado de ayuda dentro del menú de ajustes, como ha compartido el portal Guaveta Info. Actualmente, estos chats están disponibles solo en el programa de prueba para algunos de los participantes con la versión 2.21 de la aplicación para Android, aunque también podría encontrarse en alguna versión anterior. Respecto a su localización, Guaveta Info apunta que estará en el apartado de ayuda a través de Contacta con nosotros. Allí, el usuario podrá escribir y enviar un mensaje con su problema. Tendrá la opción de marcar si quiere que también se envíe información relativa a su teléfono móvil. La respuesta abrirá un chat que estará protegido mediante la encriptación de extremo a extremo y se cerrará una vez que se haya solucionado la incidencia que motivó la comunicación. La implementación de esta funcionalidad no solo ayudará a que el internauta esté mejor informado sobre caídas de servicio, como la sufrida hace unos días, sino que también permitirá combatir el auge de ciberestafas que se están realizando a través de la aplicación. Recordemos que se han hecho muy frecuentes los casos en los que los cibercriminales se hacen pasar precisamente por el servicio técnico de WhatsApp con el objetivo de robar las claves de autenticación al usuario.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Por qué las videollamadas en Zoom generan tanta fatiga? En tan solo un año, las videoconferencias han pasado a formar parte de nuestra vida diaria. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID han impulsado el teletrabajo con reuniones por videollamada y las aplicaciones que resuelven esa necesidad. En el caso de la estadounidense Zoom, que en 12 meses ha disparado un 369% sus beneficios anuales hasta los $2,560 millones, en el 2020 acumuló 477 millones de descargas, siendo la quinta aplicación más popular del mundo. Y espera que este 2021 sus ingresos vuelven a crecer un 43%. El análisis, publicado el 23 de febrero, apunta a cuatro factores que explican esta fatiga. El primero se debe a un contacto visual excesivo e intenso por la obligación de mirar a nuestros interlocutores. Varios estudios señalan que en momentos de proximidad física con extraños, como en un ascensor, tendremos a apartar la mirada. En Zoom, el comportamiento reservado para relaciones cercanas, como largos periodos de mirada directa a los ojos, se ha convertido en la forma de interactuar, señala el estudio. Así que, mientras en las reuniones físicas podemos no mirar fijamente a la persona que habla, en las digitales nos sentimos forzados a hacerlo. El segundo factor apunta a que las videollamadas también exponen constantemente nuestra propia imagen tanto al escrutinio de los demás como a nuestra autoevaluación, algo que otros estudios ya han probado que genera estrés. Imagínense que durante una jornada laboral de 8 horas, un asistente le sigue con un espejo de mano que refleje tu cara. Esto suena ridículo, pero es en esencia lo que sucede en las llamadas de Zoom. El tercer factor es que en ese entorno digital, los humanos gastamos más energía en identificar señales sociales sobre el comportamiento de nuestros interlocutores que de forma presencial captamos de forma intuitiva. Eso se debe mayoritariamente al lenguaje no verbal, más difícil de captar tras la pantalla. Además, en las videollamadas hablamos un 15% más alto que en las conversaciones normales y tendemos a gestualizar de forma más exagerada para que los otros capten nuestras señales. El cuarto y último factor es la limitada movilidad de los participantes en la videoconferencia, que quedan atrapados en sus escritorios de forma que su rostro encaje en la pantalla. El estudio teórico sugiere pequeñas estrategias para contrarrestar esos efectos negativos, como reducir el tamaño de la pantalla, alejar la cámara web, ocultar la transmisión de video o alejarse de la pantalla. Los realizadores del estudio señalan que su proyecto requiere experimentación futura para confirmar y que su objetivo es señalar los defectos de diseño de las videollamadas y no acusar al medio por el que lo hace.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Las contraseñas pueden resultar un verdadero quebradero de cabeza cuando las creamos y también cuando no las recordamos. Esta combinación de números, letras y signos que muchas veces se nos exige para garantizar su seguridad acaba por complicarnos la vida y recurrimos con frecuencia a utilizar la misma en distintas cuentas y accesos para que nos resulte más fácil recordarla. También elegimos combinaciones sencillas, secuencias consecutivas, repeticiones de un dígito o palabras simples como nuestros nombres o apellidos. Lo cierto es que no acabamos de darle la importancia que tiene porque son un elemento clave para mantener las cuentas seguras. Un último sondeo sobre la seguridad de las contraseñas realizado por Panda Security muestra que solo el 18% de los usuarios de Internet le da la importancia debida a la seguridad de sus contraseñas para acceder a plataformas digitales. Además, muchos de los encuestados no cambian nunca sus contraseñas de acceso a Internet o lo hace tan poco que es muy probable que los datos de acceso a su correo electrónico estén disponibles en algún directorio de la Dark Web. Dicho estudio arroja a la luz que el 90% de las contraseñas que los usuarios consideran seguras, como la combinación de 8 dígitos o alternar entre mayúsculas y minúsculas, no son robustas. Cualquier ciberdelincuente amateur puede descifrarlas con herramientas disponibles en la Dark Web. Pero, además, uno de cada dos internautas accede con la misma contraseña a su correo electrónico, a su banco o a sus redes sociales, o bien utiliza una variación que hace su acceso vulnerable al ingenio de un ciberdelincuente. La única forma de combatir este tipo de amenazas es contar con una herramienta de gestión de contraseñas como Panda Dumb Passwords, una solución de seguridad que se basa en los protocolos de uso militar que es capaz de resistir el ingenio de cualquier ciberdelincuente. Además de almacenar las claves en una bóveda encriptada, los administradores de contraseñas las rellenarán por ti. A través de una contraseña maestra, te permite acceder de forma controlada a todos tus servicios en la red. Es decir, solo tendrás que recordar una única contraseña maestra para acceder a todos tus servicios web. Y si contamos con un teléfono móvil con tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial o de las huellas dactilares, prácticamente podríamos reconfigurar todas nuestras claves y tenerlas almacenadas de forma segura con solo hacer un gesto o un clic con el dedo. Desde hace tiempo, muchos especialistas coinciden al defender un cambio de contraseñas cada 6 meses o incluso cada 3. De esta forma, si ha sido pirateada nuestra cuenta, lo será por un espacio de tiempo más corto. No obstante, tal y como refleja las directrices de identidad digital publicadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos, hay cada vez más especialistas que creen que no es necesario ese cambio si las claves son fuertes. A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you...
levitating.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.